El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos 2013, día quinto. Los 14 misterios del Reino de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de septiembre del año 2013. Saludos, hermanos. Bienvenidos al quinto día de la fiesta de tabernáculos. Espero que todos estén teniendo una fiesta maravillosa. Espero que hayan muchas cosas que puedan llevarse de esta fiesta, de modo que cuando vuelvan a casa serán capaces de crecer y vencer, acercarse a Dios, continuar en el camino de Dios, ser fieles a Dios, amar a Dios, servir a Dios en toda manera. Hoy preguntemos, ¿cuáles son los misterios del reino de Dios o del cielo que Dios nos ha dado o nos ha revelado? Vaya atrás al comienzo y Dios creó a Adán y a Eva. Todo era perfecto, todo estaba bien. Y Dios colocó ante ellos elecciones. Tenían que escoger si obedecerían a Dios y guardarían sus mandamientos al comer del árbol de la vida, o si seguirían su propia conciencia y escucharían a Satanás el diablo, en vez de escuchar a Dios. Usted sabe lo que pasó. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque querían decidir por sí mismos qué era bueno, qué era malo, qué era correcto, qué era incorrecto, qué era justicia, qué era maldad. Bueno, ustedes saben lo que pasó con eso. Conocen el registro de Caín y Abel, el registro de Enoch, el registro de Noé, su familia y el diluvio. El registro de la dispersión de todas las naciones en el mundo, porque querían, nuevamente, seguir su propio camino en vez del camino de Dios. Conocen también el registro de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo fue elogiado Abraham? Porque obedeció la voz de Dios, guardó su carga, sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios y su ley. También Abraham tuvo fe. Dios le reveló muchas cosas que llegan claramente hasta nuestro tiempo. Luego, Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, usando a Moisés como aquel para ministrarlos y servirlos y traerles las leyes y mandamientos de Dios. Y después de todos los milagros al sacarlos y cruzar el Mar Rojo, ellos aún persistieron en sus pecados y su rebelión. No obstante, cuando llegaron a Monte Sinaí y recibieron los 10 mandamientos de Dios, no podían permanecer de pie ante la voz de Dios y todo el sonido de la trompeta y la voz de Dios dándoles sus 10 mandamientos. Entonces dijeron, Moisés, tú escucha a Dios y dinos lo que Él diga y haremos lo que Él diga. Recuerde, Dios les aceptó eso. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, no quisieron entrar. Y entonces Dios los corrigió nuevamente, sentenciándolos a vagar otros 38 años y medio en el lugar desolado. Y para todos los mayores de 20 años, morir en el lugar desolado. Entonces sus hijos entrarían en la tierra. Vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 29, y empecemos aquí, de modo que podemos entender cómo es que Dios obra. Él dio todas las leyes, todos los mandamientos, todas las bendiciones, todas las maldiciones, muchas advertencias, una y otra vez. Quiero que lean todo Deuteronomio 29 hasta el 32, especialmente la canción de Moisés. Esa es una profecía desde su tiempo, claramente hasta el nuestro, y de lo que pasaría al final de la era. Vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 29, y vamos a leer desde el verso 1. Deuteronomio 29, comenzando en el verso 1, dice así. Estas son las palabras del pacto, el cual el Señor ordenó a Moisés hacer con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Eso es donde él dio Deuteronomio, la segunda entrega de la ley y la reafirmación del pacto. Sigamos leyendo. Además del pacto el cual él hizo con ellos en Horeb. Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo: Ustedes han visto todo lo que el Señor hizo ante sus ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y todos sus siervos y toda su tierra. Sus ojos han visto las grandes pruebas, las señales y aquellos grandes milagros. Sin embargo, el Señor no les ha dado un corazón para percibir, y ojos para ver, y oídos para oír, hasta hoy. Luego, él les recordó que por 40 años estuvieron vagando todos aquellos que sobrevivieron. Leamos, verso 5. Y los he guiado 40 años en el lugar desolado. Sus ropas no han envejecido sobre ustedes, y sus zapatos no han envejecido sobre sus pies. No han comido pan, ni han bebido vino o bebida fuerte, de modo que pudieran saber que yo soy el Señor su Dios. Después les recuerda nuevamente las maldiciones en el resto del capítulo. Vayamos al verso 29. Leamos desde allí. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Hay muchas cosas secretas que no sabemos, pero hay muchas más cosas secretas que sabemos y que ellos no sabían aquí en Deuteronomio 29. Sigamos leyendo. Pero las cosas que son reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer todas las palabras de esta ley. Dios les reveló su ley. Por supuesto, a través de la historia tenemos la historia entera de la obediencia y desobediencia de ellos, más que todo desobediencia. Todo el camino hasta el tiempo de Cristo, a su nacimiento, milagros asociados con eso, el comienzo de su ministerio y cosas asociadas con eso. Recuerde, Jesús comenzó su ministerio con la tentación, como encontramos en Mateo 4. Entendamos, ¿cuál fue la primera tentación con Adán y Eva? La primera tentación era comer el fruto. Ellos fallaron. ¿Cuál fue la mayor tentación? La primera, la tentación oficial de Jesucristo por Satanás el diablo. Muy similar en verdad. Ordena que esas piedras lleguen a ser pan, de modo que él podría comerlas. Pero note la respuesta de Jesús. Esa fue la correcta. Vayamos allí, a Mateo, capítulo 4. Y leamos este registro aquí en el verso 4. Mateo 4, en el verso 4. Dice así. Pero él respondió y dijo: Está escrito, el hombre. En el hebreo, hombre es Adán. ¿Quién fue el primer Adán? El carnal que Dios hizo en el jardín del Edén. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo, el Señor del cielo, el espiritual. Cuando Satanás lo tentó, esta fue la batalla del nuevo pacto. Jesús podría haber convertido las piedras en pan, ¿cierto? Pero no lo hizo, ¿cierto? ¿Por qué? Si lo hubiera hecho, él habría obedecido la voz de Satanás el diablo. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Obedecieron la voz de Satanás y el diablo. Es por eso que la respuesta de Jesús fue muy clara. Sigamos leyendo. El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Luego viene todo el resto de las tentaciones. Tan solo quería mostrar la similitud entre esto, asimismo con los hijos de Israel y con nosotros. Tenían cosas que les fueron reveladas. Nadie por sí mismo puede descubrir las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la naturaleza de Dios. Dios tiene que revelarlos. Y él lo ha revelado, publicado y dado a todo el mundo. Vayamos a Mateo, capítulo 13, donde habla acerca de los misterios del reino del cielo. Y veamos algo muy interesante concerniente a eso. ¿Cuántas Biblias hay en el mundo? Hay casi una por cada ser humano en la tierra. Cristo dijo en Mateo 24, Este evangelio será predicado como un testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Cuán cabal es esto para un testimonio? ¿Cuán completo para un testimonio? Creo que vamos a estar abrumados de cuán gran testimonio Dios va a dar. La palabra de Dios está disponible, pero la clave es que puede oírla, puede leerla, pero a menos que le crea y la obedezca, no puede tener entendimiento. Es por eso que Jesús les habló en parábolas. Vayamos entonces a Mateo 13. Vamos a leer en el verso 11. Leamos esto y veamos lo que nos revela. Mateo 13, verso 11. Dice así. Y él, hablando de Jesús, respondió y les dijo: porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo. Quiero que pare y piense acerca de eso por tan solo un minuto. Misterios significa secretos. No ha sido dado a conocer al mundo. La mayoría de ellos podría saber lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento si estuvieran deseosos de escuchar, pero no lo están. Sigamos leyendo. Ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Esto es algo para pensar en verdad. Es por eso que Dios no quiere que tomemos una actitud tibia hacia su palabra, hacia nuestro llamado, hacia vida eterna. Porque el entendimiento que tenemos viene de Dios. Nos ha sido dado el saber. Para ellos, viendo no ven, y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Y esa es la línea divisoria entre aquellos que pertenecen a Jesucristo y el mundo. Y Satanás el diablo siempre está allí, como vimos a través de las parábolas, tratando de infiltrarse, tratando de quitar, tratando de interrumpir lo que Dios le ha dado. Nos ha sido dado el conocer los misterios del reino del cielo. Veremos que eso es entendido espiritualmente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay cosas que Dios tiene que hacer. ¿Cómo es que Dios es capaz de tener su iglesia en medio de un mundo pecaminoso, y el mundo pecaminoso difícilmente presta atención a esto? Sin embargo, lo que Dios está haciendo en sus iglesias, porque hay muchas congregaciones diferentes, compañerismos alrededor del mundo, pero en general es la iglesia de Dios. Cristo es la cabeza de ella, y Él es capaz de hacer las cosas que hace sin que el mundo siquiera lo note. Sin embargo, debemos predicar el Evangelio, y el mensaje del Evangelio es un mensaje de advertencia. El mensaje del Evangelio es decirle a la gente cómo pueden ellos también llegar a tener reveladas estas cosas. Veremos los pasos necesarios para hacer eso. Vayamos a Efesios capítulo 1. Esas son algunas de las palabras más profundas en el Nuevo Testamento y lo que Dios ha hecho. Antes que todo esto comenzara, Dios ya tiene su plan predeterminado. Predestinación no significa que usted fue llamado antes de la fundación del mundo, ni siquiera existía. Significa que el plan de Dios estaba allí para aquellos quienes lo buscarían y se arrepentirían. Recuerde, esto es una bendición de Dios. Cada uno de nosotros, quien tiene el Espíritu Santo de Dios, es importante para Dios, ya que somos su hechura, creados en Cristo Jesús. Leamos entonces en Efesios capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 3. Efesios capítulo 1, en el verso 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Si tenemos el Espíritu de Dios y el entendimiento de la palabra de Dios, aquellas son bendiciones en cosas espirituales que han venido de Dios, reveladas a nosotros. Sea que venga de la Biblia, porque Él la inspiró a ser escrita, sea que venga porque Dios está interviniendo en nuestras vidas. Sin embargo, viene. Dios está obrando con nosotros. ¿Cómo Él obra con nosotros? Es un secreto o un misterio para el mundo. El mundo, por otro lado, tiene el misterio de ilegalidad, Babilonia la Grande. Este es el sitio de batalla. Quiero que piense acerca de cómo usted llegó a querer la verdad. Quiero que piense acerca de las circunstancias en las que estaba, porque hubo un tiempo cuando usted empezó, y Dios tomó nota de eso. ¿Por qué estamos cada uno de nosotros aquí? Si usted es una maleza, está aquí bajo falsas pretensiones. Pero las malezas han estado bastante bien dispersas, y necesitamos ser siempre diligentes en asegurarnos que no echen raíz. Sin embargo, piense profundamente en esto. Leamos verso 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo. Dios determinó antes de la fundación del mundo que Él iba a hacerlo, y Él nos ha escogido basado en ese plan. Leamos. Antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Esto es algo tremendo de comprender y entender. No tenemos un letrero que diga, yo soy de Dios. Este es un secreto para el mundo, ellos no lo saben. Ellos pueden ver su buen comportamiento, pueden ver que es una persona amorosa, amable, considerada, y que se preocupa por otras personas, y que tiene carácter. Pero Dios conoce el corazón, y Dios está obrando con usted en su corazón y en su mente. Y esto es un secreto de Dios. Sigamos, verso 5. Habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo, a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Quiero que note algo aquí. En el verso 4 dice, para sí mismo. En el verso 5 dice, para sí mismo. Dios es nuestro Padre. Eso es lo que en realidad necesitamos entender, porque Dios está revelándonos a nosotros y haciéndonos conocidos los secretos del reino del cielo. Sigamos leyendo, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. Esta es una declaración increíble, que Dios ha hecho esto. Muchas veces, a causa que vemos que hay cosas que necesitamos vencer, nos desanimamos, o pensamos que Dios se ha ido lejos, o pensamos, mi conversión es fútil. No es así. Cuando tiene pecados que son descubiertos en su mente, ese es el Espíritu Santo revelándoselo, para que pueda arrepentirse de eso. Es por eso que nunca se desanime, no esté desilusionado, nunca disminuya su confianza, amor y fe en Dios, porque Dios ama a todo a quien Él llama. Dios ama a todo aquel que se rinde a Él. Incluso aquellos a quien Él corrige. Jesús dijo, a tantos como amo, corrijo. Por tanto, arrepiéntanse. ¿Cómo es esto para Dios, estando por usted? Incluso le muestra sus propios pecados para que se deshaga de ellos. Eso también es uno de los secretos de Dios. Vamos a cubrir algunos de ellos, y vamos a ir a través de un buen número de ellos. La mayoría de ellos ya lo saben, pero no saben que son los secretos de Dios, ocultos del mundo, aunque ellos tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. Sigamos leyendo, verso 7. En quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de los pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos hecho saber el misterio. Esto es el secreto, sigamos, de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo, que en el plan divino para el cumplimiento de los tiempos pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas, las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Esto entonces coloca el escenario para entender cuáles son los secretos o misterios del reino de Dios. Así que entonces comencemos. Número 1. Nuestro llamado. Dios es el único quien llama. Dios es el único quien trate nuestras vidas. Sí, tenemos que buscar a Dios, y entonces Él responde nuestro llamado. También, justo como señalamos ayer, la razón por la que los escribas y fariseos no aceptaron a Jesús fue porque Él no vino a ellos a su manera. Asimismo con nosotros. Dios no está escogiendo los inteligentes, las personas importantes de este mundo. Note a quién está llamando Dios. Necesitamos entender nuestro llamado. Dios es el único quien nos llama. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1. Y leamos a partir del verso 26. 1 Corintios, capítulo 1. Comenzando en el verso 26. Dice así: porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean de alta alcurnia entre ustedes. Antes bien, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo, porque Él puede convertirlos y cambiarlos. Sigamos. Para que Él pudiera avergonzar a aquellos quienes son sabios. ¿Qué les pasa a aquellos quienes proclaman ser a sí mismos sabios? Llegan a ser tontos. Sigamos leyendo. Y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para que Él pudiera avergonzar las cosas fuertes. Y lo vil del mundo y lo despreciado ha escogido Dios, incluso las cosas que son contadas como nada, para que Él pudiera llevar a nada las cosas que son, para que ninguna carne pudiera gloriarse en su presencia. Nos gloriamos en Dios, no a causa de lo que somos y lo que estamos haciendo. Note lo que Dios hace. Aquí hay una parte del secreto del llamado. Tengo 14 de ellos listados aquí, entonces vamos a ir a través de cada uno, pero también descubriremos que hay muchas otras cosas secretas que también se nos aplican. Basado en conversión, leamos lo que pasa, verso 30. Pero ustedes son de Él en Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia y santificación y redención, de modo que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que debemos hacer. Dele a Dios todo el crédito. Sigamos. Número 2. Nosotros respondemos el llamado. ¿Cómo respondemos el llamado? Queriendo la verdad, queriendo vencer, queriendo saber quién es Dios. ¿Qué hace Dios en ese momento? Vaya y escuche la segunda parte del sermón Espíritu de Dios, Espíritu del Hombre, Siete Espíritus de Dios, el cual está disponible en el sitio web. Allí encuentra que Él envía los siete espíritus de Dios, los cuales son los ojos de Dios, yendo a través de toda la tierra, buscando a aquellos quienes están buscándolo. El llamado está ahí afuera. Esa es la predicación del Evangelio al mundo. Eso es parte de la parábola del sembrador, de la semilla y aquellos que responden. El llamado es de Dios, respondiendo el llamado. Ahora, ¿qué pasa cuando responde el llamado? Dios empieza a acercarlo. Primero que todo, Dios lo encuentra con uno de los siete espíritus que salen buscando a aquellos quienes están buscando a Dios. Aquellos que realmente quieren a Dios y están deseosos de arrepentirse, y quienes están deseosos de ir a Dios en sus términos, esa es la clave. Ir a Dios en sus términos, con su palabra, con su verdad, y usted así le responde a Dios. Avancemos aquí. Número 3. Dios comienza a acercarnos. Encontramos esto en Juan 6, verso 44. ¿No es interesante? Muchas de estas cosas las sabe, ya ha escuchado, pero quiero que vea el proceso de cómo Dios se revela a sí mismo a aquellos que responden el llamado y no al mundo. Este es uno de los secretos de Dios, uno de los misterios del reino de Dios. Veamos algo acerca de esto, que hay una barrera espiritual a través de la cual la gente que no busca a Dios y se rinde a Dios pueden ir. Ellos pueden querer saber acerca de Dios, pero no entienden acerca de Dios. No les ha sido dado, recuerde eso. Está esta barrera absoluta, es por eso que los no convertidos no entienden. Pueden tener Biblias en sus casas, pueden incluso estar practicando alguna forma de cristianismo y ante Jesús. Sin embargo, no vienen a Dios en los términos de Dios. Vienen a Dios en términos de hombres, y Dios no acepta eso. Leámoslo allí, vayamos a Juan, capítulo 6. Y vamos a leer en el verso 44. Dice así: nadie. ¿Qué significa eso? Ni uno, nadie. Leamos: nadie puede venir a mí a menos que el Padre. Recuerda lo que leímos en Efesios 1. Dos veces dice que el Padre para sí mismo. Leamos: a menos que el Padre, quien me envió, esto se refiere a Cristo, lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día. Muy interesante en verdad, ¿cierto? Dios el Padre y Jesucristo trabajan juntamente en esto. Entonces, cuando el acercamiento comienza, entonces algo más pasa, si usted responde rindiéndose a Dios. Leámoslo, verso 45. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí. ¿Cómo oye del Padre? Por el Espíritu de Dios viniendo a usted, y usted comenzando a rendirse a Dios, y siendo enseñado por Dios, porque quiere la palabra de Dios. Usted sabe que estas son las palabras de vida. Veamos cómo es cuando Dios comienza a acercarlo. ¿Recuerda lo que pasó cuando llegó por primera vez a la verdad y quería eso? Hubo algo que estaba tan solo impulsándolo, que usted tuvo que averiguar. Todo es parte de acercarse a Dios. Esta es la primera acción del Padre en nuestras vidas, al llamarnos, y la primera acción del Espíritu Santo para guiarnos y acercarnos. Juan 14 es cómo comienza usted a responder, guardando los mandamientos de Dios, queriendo saber de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Puede leer el libro que tenemos en el sitio web que se titula Señor, ¿qué debo hacer? Mientras tanto, avancemos acá. Número 4, arrepentimiento. ¿Cómo llega este arrepentimiento? Dios mira hacia abajo, hacia usted, tiene misericordia de usted, de todos aquellos que Él está llamando. Entonces, Él hace algo más al acercarlo. Vayamos a Romanos, capítulo 2. Aquí es el comienzo de salir del mundo, de salir de nuestro camino, salir de las cosas que hacemos de nosotros mismos, salir de las religiones de hombres, aunque sean llamadas cristianas. Vayamos entonces a Romanos capítulo 2 y vamos a leer desde el primer verso. Romanos capítulo 2, en el verso 1, dice así: por tanto, están sin excusa, oh hombre, todo el que juzga a otro, porque en esto en lo cual juzga al otro está condenando su propio ser, porque usted, quien juzga a otro, está haciendo las mismas cosas. Es por eso que necesita haber arrepentimiento, entender lo que está haciendo. Sigamos leyendo, verso 2. Pero sabemos que el juicio de Dios es de acuerdo a verdad sobre aquellos quienes cometen tales cosas, como se listan aquí en Romanos capítulo 1. Sigamos, verso 3. ¿Cree usted mismo, hombre, quien quiera que esté juzgando a aquellos que cometen tales cosas, y usted mismo está practicándolas, que escapará el juicio de Dios? Esta es la convicción de pecado, justo aquí, convicción de sus propios pecados personales. Cuando eso comienza, y entiende en realidad qué pecador es usted, entonces Dios responde nuevamente. Y este es otro de sus secretos, porque Dios otorga arrepentimiento. Sigamos, verso 4. O desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento. Mientras Dios lo acerca, Él lo está guiando. Dios está condenando espiritualmente en el corazón y mente, porque su espíritu está allí con usted. Y si responde, entonces se arrepentirá. Cuando se arrepiente, el arrepentimiento debe ser seguido por bautismo. Piense acerca de esto en el mundo con aquellos que claman que son cristianos, y muy pocos hacen algo bautizándose. Estas cosas han sido reveladas a usted, y usted las sabe y las entiende. Pero veamos esto, y así pasamos al siguiente, al número 5, el perdón. Tiene primero arrepentimiento y luego perdón. Dios nos guía al arrepentimiento, y Dios ha provisto perdón a través del sacrificio de Jesucristo. La primera parte de Romanos 3 dice: todos han pecado y llegado cortos de la gloria de Dios, aún los judíos. ¿Qué si alguno de ellos no creían? ¿Anula eso la palabra de Dios? No, Dios es siempre verdad, Dios es siempre recto, Él es el único quien nos guía al perdón. ¿Cómo es eso alcanzando? ¿Cómo se alcanza esto? A través del sacrificio, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y solo a través de su sangre derramada. Es la única forma en que usted puede tener sus pecados perdonados. Su arrepentimiento es dirigido a Dios directamente, no a través de un hombre. Sigamos leyendo aquí en Romanos 3, vamos a leer verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23, dice: porque todos hemos pecado, esto es, transgredido las leyes y mandamientos de Dios. Sigamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, y esto es bajo arrepentimiento, como lo vemos en Romanos 2. Leamos: pero, estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que está en Cristo Jesús. Justificado significa teniendo sus pecados perdonados y siendo puesto en posición justa con Dios. Cuando eso pasa, entonces tiene que haber bautismo. Concerniente a Jesucristo, leamos verso 25. A quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre, para demostrar su justicia respecto a la remisión de pecados que son pasados, a través de la paciencia de Dios, para públicamente declarar su justicia al otorgar esta justificación. Sigamos. En el tiempo presente, para que Él pudiera ser justo, y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Luego, Pablo continúa en mostrar que esto no es de obras. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Y leamos el verso 38. Hechos 2. Verso 38 dice: entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Así que tenemos arrepentimiento, perdón, bautismo. Número 6, el bautismo. ¿Por qué es el bautismo? Aunque mucha gente puede practicarlo. ¿Por qué es el bautismo uno de los secretos de Dios? Hay algo del bautismo que es un secreto de Dios. Volvamos a Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 3. Romanos, capítulo 6. Comenzamos en el verso 3. Dice: ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Toda la sustancia del bautismo no es el simbolismo que vería la gente. Usted debe poner a morir el cuerpo de pecado, debe deshacerse del pecado interno. Así, cuando es bautizado en la muerte de Jesucristo. Sigamos, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte. No es un bautismo, es el bautismo. Muriendo al viejo ser carnal. Dado que tenemos que ser convertidos, cambiar, crecer y vencer, podemos ser agradecidos que somos levantados de la tumba acuosa. Aquí está lo que debemos hacer. Sigamos leyendo. Para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, aquí está la promesa, y esto es el resultado final del secreto de Dios. Leamos con atención. Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Aquellas cosas son todos secretos fantásticos de Dios. El mundo puede leer de estas cosas, pero no perciben. Pueden oír de estas cosas, pero no entienden. Pase ahora a la siguiente pista.